Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón del Baloncesto de COPE. Esto que aquí empieza es Showtime. Hoy os presentamos el capítulo 274 y en 60 segundos os explico el menú del programa de esta semana. Es tiempo de playoffs en la NBA y también en la Euroliga. En Europa, aquí vamos a analizar las cuatro eliminatorias de cuartos con atención especial a la del Baskonia ante el vigente campeón, el CSKA, y la del Real Madrid ante el Darussafaka. Vamos a escuchar a los dos entrenadores, a Sito Alonso y a Pablo Lasso. En Estados Unidos, San Antonio y Cleveland avanzan con paso firme en los playoffs. En la primera eliminatoria, atención al entrenador de los Grizzlies, Fitzdale, que lleva un cabreo de aupa con los arbitrajes. Además, ACB, con la confirmación de lo que aquí explicamos en el capítulo 271 sobre el canon de los equipos que ascienden y el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Además, hoy nos visita el último campeón de Europa de clubes, el español Lucas Mondelo, entrenador del Dinamo de Kursk. En la sala de máquinas está Marc Paires. Showtime, capítulo 274. Empezamos a caminar en el 274 de Showtime. Saludamos a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
Está por aquí Pilar Casado. Hola, Casado, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor director? Buenas tardes.
No soy señor yo, ni en mi casa, ya te lo digo. Iñaki Cano, compañero de Movistar Plus. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y Parra, recuperado para la causa al final. Sí, sí. Le han dejado salir de Estados Unidos, pero lo que más es más importante, le han dejado entrar en España. Hola,
sí.
Parra.
España es mi casa. Y España me dejan es tu entrar. Casa. Llegué así con el dedo como te dije, mi casa. Y me dejaron pasar.
¿Te has gastado muchos dólares o no?
No, no te creas. Ha sido un viaje asequible.
Sí, ¿lo recomiendas? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Madrid.
A mí, San Francisco me parece una de las ciudades más bonitas que he visitado jamás.
Sí, señor.
Es vale. Una maravilla. Las cuestas me han matado porque las he subido andando todas.
Tranvía.
Pero me parece una ciudad que cada barrio está tan delimitado de lo que tiene cada cosa. Y es una amalgama cultural, una riqueza. A mí me ha parecido... precioso.
Al ver que te mande un vídeo que...
Ahora, también tengo una cosa. Jabal Magui ha colmado todas mis expectativas, ¿eh? Profe, te digo en serio. No juntas ahí dos neuronas, ni pagando, vamos. Madre del amor hermoso. Saltar y correr,
empezáis
se mata
pronto.
Al chaval, pero... 2 más 2, 17.
Bueno, yo me alegro que te haya ido bien y además me alegro mucho que los chicos de la NBA te trataran bien, te dieran tu credencial y demás. Y creo que es... coincido contigo, San Francisco es una ciudad magnífica. Para mí es la mejor del oeste.
Ah, bueno, ya sabéis que aquí os damos recomendaciones de todo tipo para que vayáis bien cuidados por la vida. Bueno, habéis escuchado la sintonía de la Euroliga porque esta semana es tiempo de playoff. Tiempo de playoff de cuartos de final de la Euroliga. Cuatro batallas por estar en esa final a cuatro de Estambul. Y entre esos ocho escogidos, dos españoles, el Real Madrid y el Baskonia. Vamos a ir cronológicamente eliminatoria a eliminatoria.
Dispuestos a dar guerra y a intentar hacer las cosas que mejor sabemos hacer para traernos dos victorias, las que podamos de Moscú, pero sobre todo sabiendo que es muy importante que hagamos las cosas que hacemos nosotros muy bien y que las mantengamos durante el mayor tiempo posible. El pensar que podemos ganar es una de las cosas más importantes que tenemos para jugar contra CSKA. Si ellos ven en nosotros una inferioridad de inicio, entonces van a aprovecharse y eso no lo van a ver. Todos los equipos tienen puntos débiles. Está claro que cuando un equipo está lo más arriba de clasificación contra el Real Madrid, pues quizá tenga menos que los demás, tiene un talento fantástico, tiene una coordinación en los jugadores muy buena porque llevan tiempo con los mismos sistemas de juego, con el mismo entrenador, se conocen muy bien y sobre todo dominan lo que es la experiencia de la Euroliga. Pero seguro que si una vez hemos conseguido batirles, tenemos que hacer cosas bastante mejor que las que hicimos el día que jugamos allí en Liga Regular, pero tenemos que confiar en nuestras posibilidades porque seguro que tenemos una de ellas.
Es Sito Alonso, el entrenador del Baskonia, el martes, CSKA Baskonia. Roberto Arrillaga, Vitoria, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis todos?
Bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos. Objetivo claro, sacar un triunfo de Moscú, ¿no? Como mínimo.
Eso te iba a decir, como mínimo. Vamos a ver, está claro que es el objetivo de cualquiera de los equipos que tiene el factor cancha en contra. O sea, conseguir que uno de los dos primeros partidos... Aquí sí que podemos hablar de tendencias, del que prefiere los impares o el que prefiere los pares, ¿no? Una vez que ha ganado, yo qué sé, el local el primer partido, pues quizá ahí pueda haber un momento de relajación que pueda aprovechar el equipo que no tiene el factor cancha a favor o, bueno, eso ya digo que son filosofías, pero arrancar uno es fundamental. Es complicado porque yo creo que no ha ganado nunca en Moscú Baskonia. Y además esta temporada le ha caído una soberana paliza. Si bien es cierto, también esta temporada el equipo de Sito Alonso ha podido vencer al CSKA. Ha sido en el Buesa Arena y es precisamente eso, ¿no? lo que alienta un poco a Sito Alonso y a los suyos bueno, para ganar uno y traerse al Buesa Arena e intentar conseguir los dos que le restarían en el caso de conseguir uno en Moscú.
Nova Bargnani, ¿cómo está Shengelia?
Bien, no, todos están disponibles, todos con ganas, evidentemente, porque esto no se lo quiere perder absolutamente nadie. Shengelia ya estuvo en el partido de Liga, Shengelia ya está recuperado, dentro de lo que cabe, porque siempre yo creo que se va perdiendo un poquito de ritmo a la hora de no jugar, pero Shengelia como bastión y hombre importantísimo en el juego interior, donde realmente es el CSKA muy superior al equipo de Sito Alonso, está bien, vamos a ver si puede cuajar un buen partido.
Profe, el CSKA, el vigente campeón, ¿muy favorito en esta serie?
Favorito. A este nivel de la Euroliga no hay nadie muy, ¿sabes? En mi opinión, pero favorito, claro. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil ganarle allí. Porque además, desde el punto de vista táctico, y a pesar de que el Baskonia hizo la machada de ganarle en casa, cosa que no es fácil, tácticamente la composición del equipo de Itudis es... le hace mucho daño a la composición del equipo del Baskonia, porque los grandes focos los tiene en el exterior y ahí el Baskonia se defiende peor en todos los sentidos. Pero bueno, no está dicho todo. Yo veo muy difícil que el Baskonia pueda arrancar los partidos, los dos primeros partidos, alguno de los dos primeros partidos, ojalá. Y con un 2-0, pues luego ya todo está abierto, porque en Vitoria tampoco será fácil ganarle al Baskonia, ¿no? Pero sí que para mí es favorito el CSKA para pasar a la siguiente ronda.
Quédate por aquí, Robert. También el martes, profe, tenemos el Panathinaikos Fenerbahçe. Quiero recordar que el conjunto turco no llega bien por efectivos, por resultados. Creo que son 4 derrotas en los últimos 6 partidos. No sé si tal vez para ti es la eliminatoria más abierta de las 4.
Sin duda. Sí. Sin duda la más abierta. Y además con el componente de que cuanto más tumulto hay en Fenerbahçe, luego hay un punto en el que juegan mejor. Es decir, el Fenerbahçe, los equipos de Obradovic en general, cuando tú dices, bueno, hay tumulto y tal, no descarto tampoco que además sea una opción del entrenador, del cuerpo técnico del Fenerbahçe, digamos, dejar un poco en fase de caída al equipo para luego afrontar los playoffs fuerte. Y aquí sí que es esencial para Fenerbahçe arrancar uno de los partidos de Atenas, ¿no? En el OAKA. Volverse con un 2-0 supondría, y lo puede hacer perfectamente, que el Fenerbahçe tendría que empatar a 2, y no tengo tan claro, aunque en su momento ya lo hizo el Barça, ¿no? Y tuvo muchísimo mérito en hacerlo, pero yo no tengo tan claro que con un hipotético 2-2 el Fenerbahçe, en lo que sería ya el infierno de todos los infiernos, pudiera arrancar el partido 5. Yo veo más factible que arranque el partido 1-2 y luego encierre en todos los sentidos de la palabra encerrar al PAO en Estambul, ¿no? En su cancha. Veo favorito, ligeramente favorito, al Fenerbahçe.
Vale, el PAO de Xavi Pascual, que ya está entre los 8 mejores de Europa. No está el Barça en los cuartos de final. Recuerdo, CSKA Baskonia, Panathinaikos Fenerbahçe el martes y el miércoles Real Madrid Darussafaka.
que somos, no seamos favoritos, pero bueno, estamos preparados para luchar con el que sea, ¿no? Han vendido un poquito el que ya han cumplido con lo que han hecho con clasificar a playoff, pero bueno, yo no les creo eso. Yo creo que es un equipo muy peligroso.
Para mí son todos largos. Si gano 3-0, si pierdo 3-0, si gano 3-1, si pierdo 3-1, si gano 3-2 o si pierdo 3-2. Va a ser largo. Puede ser durísimo y ganar 3-0. O puedes estar muy bien y perder 3-0. Los playoffs no tienes por qué pensar en lo que se pueden alargar en partidos, sino probablemente en la dureza de cada partido.
Son Gustavo Ayón y Pablo Laso. A ver, ¿cómo arranca esta eliminatoria para los blancos, Pilar?
Bueno, pues hay dos hombres con pequeños problemitas físicos, porque la jornada del martes no han completado los entrenamientos, pero en principio no deberían de tener problemas para disputar la serie completa, que son Gustavo Ayón, que tiene pequeños problemas en una rodilla, y el tobillo de Randolph, que de hecho, Pablo Laso prefirió que el sábado ante el Betis le dio descanso, no había hecho cambio de extracomunitarios, y lo que hizo fue meter a Alex Suárez y dejar en el dique seco para que descansara Anthony Randolph, uno de los hombres fundamentales en el esquema de Pablo Laso, máxime teniendo en cuenta lo que se les viene encima, de un equipo del que se fían poco, de un equipo del que dice que es un equipo de Euroliga muy atípico, y es un equipo que te puede remontar 15, 16, 18 puntos sin ningún problema, pero es verdad que bueno, quizá le falta la experiencia de una ronda como esta, experiencia que sí tiene su entrenador, que por cierto, hablo de David Blatt, sí ve similitudes, Pablo Laso, entre el Maccabi del año 2014, de infausto recuerdo para el Real Madrid, y este Darussa Faka. Y sería, ya ves, tú le dices que se acaba en 3-0 o en 3-1 y ni corta ni larga, sino todo lo contrario.
Profe, haríamos bien, a estas alturas entiendo que es así, pero haríamos bien en no bajar la guardia, en no fiarnos, no tanto del Darussa Faka, sino de David Blatt, pero es que me cuesta no ver al Madrid en la Final Four, ¿eh?
Es difícil no verle, ¿no? Pero sí es verdad que cuando tú analizas a los equipos, ves una superioridad, además área por área, ¿no? Del campo a favor de los blancos. Pero sí es verdad que, igual que pasa en ajedrez, aunque se enfrenten dos excelentes jugadores y aquí van a manejar a sus respectivos equipos dos grandes entrenadores como Pablo Laso y como David Blatt, sí que pasa, por ejemplo, en el ajedrez, que hay jugadores que aunque tú seas mejor, por lo menos te complican el juego, la partida de una forma que te hace muy dolorosa la victoria, ¿no? Aunque luego acabes tú obligando al contrario a tirar el rey, ¿no? A claudicar. Y David Blatt es un entrenador que siempre le ha encontrado los puntos débiles al Real Madrid. Lo que pasa es que, primero, este Real Madrid tiene pocos puntos débiles, los tiene, sobre todo en defensa, pero tiene pocos puntos débiles. Y luego, independientemente de lo que habéis dicho, yo creo que la distancia entre el Maccabi que ganó al Real Madrid en la final de la Euroliga y este Darussa Faka, hay una distancia amplia, a favor del Maccabi de entonces.
Sideral.
Los jugadores de Blatt dicen y hablan de partidos con trampas.
Claro,
así entonces, es como definen lo que hace su entrenador.
David Blatt es un entrenador que estudia muy bien los partidos y luego es el tipo de entrenador que por el juego que hace, es un juego que te hostiga mucho en defensa, es un juego muy... me lo definía un entrenador además conocido mutuo de David Blatt y mío, que además le ha sufrido en Israel, que es un entrenador cuyos equipos son muy pesados, es decir, puede ganar, puede perder, pero es muy pesado, es decir, siempre está ahí, te pegan...
Es del club de los cansinos, sí, sí.
Claro, entonces, efectivamente lo que dice Pablo Laso, yo creo que tiene mucha razón, incluso ganando 3-0, la serie no va a ser fácil, pero coincido contigo, Albert, a mí me cuesta mucho no ver al Real Madrid en la Final Four.
Y recomiéndame, a ver, de Olympiacos, Anadolu Efes, ¿por dónde pillo esta eliminatoria? ¿A quién ves superior?
Al Olympiacos. No por mucho, pero creo que va a ser una serie también, por definición, toda serie que enfrente a un equipo griego contra un equipo turco, al mejor de 5, o al mejor de 2, o al mejor de 1, me da igual, es una serie que es la madre de todas las batallas, eso para empezar. Lo que pasa es que veo ligeramente superior a Olympiacos, básicamente por el factor cancha, ¿sabes? Muy difícil ganar en el Pireo también, el factor cancha en estas circunstancias es muy importante, y dependerá mucho de Efes. Olympiacos es un equipo muy fértil en ataque. Si le reduce esa fertilidad atacante, le baja de los 80 y tantos puntos que suele acometer siempre el equipo del Pireo, el Efes puede tener alguna posibilidad, ¿no? Pero veo muy difícil que le arranques una victoria a Olympiacos.
Vale. Yo creo que es el que menos posibilidades tiene de ganar un partido.
Efes.
De todas las series.
Creo que es un equipo que puede jugar muy bien y hacer muy malos partidos.
Que se va de un extremo a otro, ¿no, Pilar?
Sí, sí, entonces, y es verdad que el Abdi aprieta, el Abdi, la cancha de Efes, pero no me parece de los peores escenarios posibles donde Olympiacos pudiera sacar una victoria. Claro,
yo es que firmaría ese argumento de Parra cambiando Efes por Darussafaka.
Y te digo una cosa, es verdad que Olympiacos tiene su presión, pero Perasovic lleva también una mochilita guapa, ¿eh? Lleva una mochilita guapa porque me consta además que están apretando y apretando y apretando, porque bueno, pues Efes no deja de haber invertido un perrajito, ese equipo este año vale un buen dinero, él pagó además, recordemos, su salida de Baskonia, con lo cual le están apretando lo suyo.
Ya.
Yo te digo una cosa, es, veo más factible que el Laboral le mangue un partido o dos al Chesca.
¿Laboral?
O que el Laboral Cusa, sí.
El Baskonia.
El Baskonia.
O que
el Darussafaka le dé un sustito al Madrid más que el Efes al Olympiacos, te lo digo en serio. A mí es que el Olympiacos me parece un equipo súper serio que para perder tiene que tener enfrente a un berraco.
Sí, Olympiacos mucho oficio y banquillo muy largo.
Competitividad
en series jugadas en tan poco espacio de tiempo, tener un banquillo largo es importante, pero claro, Efes también le pasa algo como al Darussafaka, una cosa similar. Son probablemente, quitando evidentemente los roperos empotrados que pueda tener Itudis en CSK, probablemente son de los equipos más físicos que hay en la Euroliga, ¿eh? Uh-huh.
Para los aficionados, las dos eliminatorias más entretenidas, por lo que pueden ser, es la
las
del turco-griegas. Baskonia.
No, a mí las turco-griegas.
La del Baskonia. Yo es que no sé por qué me da que el, como bien ha dicho Rubén, van a crearle problemas al todopoderoso CSK, y luego la del Fenerbahce.
Yo creo que Itudis les dirá, chavales, hasta aquí han llegado las bromitas.
No,
la del Fenerbahce me
a mí me encantaría
el resto
que
las veo más claras.
A mí me encantaría que el CSK palmara 0-3 con el Baskonia, pero creo que será más bien al contrario, 3-0-3-1. Pero el que tengo bastante fe en que le va a dar un susto a Xavi va a ser el tío Zenko.
Bueno,
yo no veo a Fenerbahce como estaba el año pasado. Para nada. Es que no lo veo para nada. Probablemente pueda estar a un 60 o un 70%, que después van a competir fantásticamente bien. Sí, porque tienen un maestro en el banquillo. Yo comparto la teoría de Lasso de que los entrenadores no meten canastas.
Sin duda.
Pero yo es que insisto, o sea, que lo veo me da la sensación
verás.
De ser un equipo tan rocoso dentro, tan incontestable, tan mosca cojonera, tan duro atrás.
Ni el padre,
el Fenerbahce solo necesita una victoria en los dos partidos. Porque luego el partido 3 y 4, uh-huh, la parafernalia que te montan, y hablo en primera persona, es te ponen motoristas de cabecera, una tanqueta.
Empieza en el hotel el partido, ¿no?
Tu autobús.
No, empieza
a otros motoristas.
Empieza a
no, perdón, otra tanqueta protegiendo el autobús por la parte de atrás y motoristas que cierran el paso. Es decir,
pues el comité de bienvenida en el OACA ya te aseguro que debe de estar siendo glorioso.
Pero
¿eh?
En el OACA nunca ha sido. El OACA, que donde yo he visto en un Olympiacos Palatinaikos, con el Olympiacos de visitantes, sabéis perfectamente.
Objetos voladores identificados.
No, identificados, joder, que eran bengalas que se estaban lanzando unos a otros en espacio cerrado, ¿no? Pero la parafernalia del Fenerbahce cuando trata de intimidarte ya desde el hotel, o sea, este rollo que hicieron, que lo vi hace poco en la tele, de tocar caceroladas a un equipo contrario y tal, que eso ya lo inventaron.
Sí, salió muy de moda con el Nápoles.
Con el Nápoles y tal. Esos son de alevines.
Eso es de Disneylandia.
Cuando tú llegas ahí con las sirenas, es decir, la gente que te abre un pasillo, es decir, porque es un kilómetro hasta que llegas al campo, el pasillo, la sirena, las tanquetas, los policías de la unidad de élite enmascarados y con metralletas armadas. Es decir, ya de momento eso es un 2-0. en el marcador. Es decir, salen con un par de canastas ya de ventaja. Por eso yo creo que el Fener necesita solamente una victoria en Pau, que la puede conseguir.
Bueno, es que en realidad una victoria es recuperar el factor pista, que no está nada.
Claro, bien, por claro. Pero es que luego el factor pista, cuando tú dices el factor pista en abstracto, sí, pues tú te imaginas una ciudad maravillosa como Vitoria, de las más habitables de Europa, buena comida. Es verdad que hay una afición incondicional y tal, pero vamos, nada parecido a lo que se vive en un partido clave y decisivo del Fenerbahce, porque además, no hace falta que os lo diga, aparte de que es necesaria esa seguridad, desgraciadamente ahora en una ciudad también maravillosa como es Estambul, es que eso es parte del de la liturgia.
Ese ambiente bélico, esa liturgia no hay.
Yo que he sido jugador, por ejemplo, ¿no? Y que he ido en autobuses a campos y tal, que claro, yo, por muy profesional que seas, te pones en esa piel del jugador de Pau que va 1-1 y se enfrenta al tercer partido y ya ve toda esa parafernalia y dice, madre mía,
que lo mismo, pues, casi mejor que palmemos.
Imagínate ese recorrido del Diván y Carabel de Atenas, caminito de Loaca.
Pero el Oaxaca,
pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y cuando llegues a Oaxaca te esperan en la verja de fuera hasta que llegues hasta dentro. Y cuando llegas hasta dentro tienes 18.000 energúmenos, que lo de buenas tardes no existe en su...
Y luego hay otro factor, es decir, el Larusafaka llega al campo del Real Madrid o el Chesca va a llegar al campo del Baskonia, llegan a lo mejor 90 minutos antes, que es lo preceptivo, y está pues el que coloca las camisetas para luego hacer el mosaico, que Querejeta por allí en la atalaya, ¿no?, con su
Roberto
gente.
Roberto te espera en la puerta.
Exacto, pero no hay nadie más. Es que tú llegas 90 minutos antes al campo del Fenerbahce, ojo, en un partido decisivo, como puede ser hipotéticamente este en el que estamos hablando, y es que están todos dentro ya. Entonces, claro, dice, madre mía, ¿dónde me han metido?
¿Quiere aquí saber usted lo que significa la palabra miedo? Bueno, me falta escuchar a Roberto Arrillaga.
Está buscando la cacerola.
Que ya nos ha hablado de la serie entre el CSKA y el Baskonia. Del resto, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? A ver.
Yo acojono, cuidado.
Así en la oscuridad, cuidado, y sin pintar, asustas.
Cuidado. O sea, aquí yo puedo meter presión a Itudis y a Karl Heinz, ¿eh? Si hace
sí,
falta.
Señor.
Parece que estás intentando de mis posibilidades. De
pero bueno, es que estamos todos yo creo que estamos todos discurriendo por el mismo camino, ¿no? Yo creo que está todo bastante encaminado. Yo creo que, a pesar de que, como decía Pilar, sí que veo que Fenerbahce no está en la situación, al menos del año pasado, porque es que ha tenido muchísimas bajas. Yo creo que echan muchísimo de faltas Lucas. También te diría que una Final Four sin un equipo turco en Estambul, es que no la veo. Entonces, aparte de todo eso, de que pueden ganar porque tienen equipo y porque tienen campo y porque es difícil que pierdan en su propio estadio, yo creo que además tienen ese factor a favor que va a pesar en contra de Panathinaikos, ¿no? Respecto del Olympiacos Efes, es que lo veo clarísimo. O sea, también lo veo tan claro como Parra, ¿no? O sea, es que el Efes es un equipo muy bueno, pero que no transmite y se va a enfrentar con uno de los equipos, para mí, con más arraigo, con más filosofía de cuantos están, ¿no? Incluido el CSKA, que es el Olympiacos, que sabe lo que juega, que está preparando y, vamos, que sabe lo que juega. Es que esto lo conoce al dedillo y encima tiene factor.
No, Harry, lleva 9-0, me decía el otro día alguien del club, lleva 9-0 en los últimos partidos jugados en casa en playoffs Euroliga, ¿eh? O sea, ese es un factor que intimida ya de por sí.
Tremendo. Aparte, como le saquen de ritmo a Efes, que lo van a sacar con esa defensa que tienen y cómo van a hacer el partido, Efes está muerto. Efes es un equipo que le gusta anotar y si no anota, pues yo creo que lo va a tener complicado. Yo creo que también esa es una eliminatoria clara. Y me queda uno. Me queda.
Madrid-Larusafaka.
Nada.
Que no vayan.
Pero es que es verdad. O sea, viendo jugar a Larusafaka, que sí juega, cuando las mete desde fuera, juega que te puede ganar, pero es que en absoluto. No veo rival, salvo quizá el primer partido allí en Estambul, bueno, pues puede ser, pero...
Sí, porque Estambul este año al Madrid no se le está dando bien, porque bueno, has perdido todos los partidos menos el que jugaron...
Pero uno, Pilar,
sí,
uno.
Sí, pero
uno,
no, tampoco...
Sí. Te dejo sitio en mi barco.
Yo creo que además, fíjate tú, está el Madrid en ese puntito de... ha llegado lo que nos gusta. Es decir, ha llegado el momento de vamos a jugarnos este playoff, nos queremos plantar en Final Four. Llevo todo el año pensando en esto. Ricky Raca, Ricky Raca, Ricky Raca, Ricky Raca. Y siempre lo digo. Es decir, Hay equipos que compiten maravillosamente bien y uno de ellos es el de Lasso.
Y que han llegado bien físicamente.
También te digo una cosa.
Más que Ricky, como no se cansan Rudy, de ganar. Rudy.
Como gane el
necesitan el 3.
Sí, como gane el Darussafaka para acá el primero, como hacemos un showtime especial.
Oye, perdona.
O sea, le cedo un puesto, le cedo un puesto en mi trono de Borussia es un pufo. O sea
mañana que encima además vuelve la Mónica al escenario del crimen.
La Mónica, es que cada vez que lo escucho parece mi prima del pueblo, la Mónica.
Bueno, venga, lo deja. Primeros partidos, martes
vuelve
y miércoles,
mañana,
los segundos.
Otra vez después del pitar el Madrid Barça, que el famoso
y Tomic. Arrillaga, gracias.
Adiós.
Cuídate mucho.
Ve buscando las cacerolas, que voy.
Que ha dicho que da miedo Arrillaga.
Hombre, aquí los espero, ya veráis.
Oye, con un par de Arri Haizotzales ahí, de levantadores de piedras, acojonáis al Chesca si venís 1-1.
¿Cómo?
Arrillaga, cuídate mucho.
Agur,
que agur.
Por aquí. Adiós.
Vamos con un bloque dedicado exclusivamente a la Liga Endesa, a la Liga ACB, para destacar, bueno, una de las grandes noticias que marca la competición. Recuerdo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le ha dicho a la ACB que el canon y también el fondo de ascensos y descensos son condiciones económicas desproporcionadas y discriminatorias, condiciones que han distorsionado la capacidad de competir de clubes ascendidos. En este último aspecto hace referencia al fondo para ascensos y descensos. Y además, este organismo, la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, multa a la ACB, a la Asociación de Clubes de Baloncesto, con 400.000 euros. Bien, dicho esto, resumido, en el capítulo 271, semana del 27 de marzo al 2 de abril, Miguel Ángel Paniagua explicó y avanzó esto en Showtime.
Fuentes generalmente muy bien informadas y muy próximas a la CNMC dicen que el canon se suprime.
¿Totalmente?
Sí. Cabe apelación, pero es de implantación inmediata. Es decir, tú puedes apelar, pero la resolución de la CNMC será de aplicación inmediata. Pero yo lo que veo es la convulsión que puede producirse si se confirma esta noticia. Convulsión porque puedes tener los que suben, los que han tenido que pagar, el que baje. Cuando baje el que tenga que bajar, imaginemos, si Dios no lo quiera, pero el Manresa, puede decir, deme usted la pasta que le puse para el descenso. Y, pues no hay. Es un guirigay fabuloso, porque luego también hay equipos que tienen la promesa de que van a ascender, no lo olvidemos. Y además, esta fuente, que es muy malvada, me decía, y no te olvides que el ministro de Cultura es diputado por Palencia.
No somos muy de hacernos autobombo, no mucho, pero esto pasó aquí y lo recordamos. Ya tenemos lío, hay unas cuantas derivadas que vamos a ir explicando. Pilar, ¿la ACB presenta recurso a esta decisión de la CNMC?
Sí, sí, lo va a recurrir. Ya la semana pasada, en mitad de toda la Semana Santa, emitió la Liga un comunicado en el que anunciaba esa decisión de recurrir ante la Audiencia Nacional. Hoy los clubes han estado reunidos toda la mañana en Madrid y sí, evidentemente van a recurrir. Yo de temas jurídicos soy una ignorante. Yo he preguntado si cabía medidas cautelares y las van a pedir. Otra cosa es, y en esto el profe Paniagua afortunadamente está aquí para iluminarnos, dice que no cabe que haya medidas cautelares en esa apelación a la Audiencia Nacional. Y bueno, hay malestar. Yo creo que no tanto por la eliminación del canon, sino evidentemente por la multa. Y a mí sobre todo me surgen muchísimas preguntas. ¿Esto tiene carácter retroactivo? ¿No tiene carácter retroactivo? Lo digo porque uno de los clubes que más ha batallado, lógicamente por esto, era el Tizona, el Autocid Burgos, y nos enviaron un comunicado en la jornada del lunes, bueno, que por pedir, pues ellos evidentemente han sido parte perjudicada durante muchos años. Entonces, bueno, a mí más que nada lo que me surgen son muchísimas dudas.
Muchas dudas a ti y yo creo que a todo el mundo. Profe, ¿algo sobre la noticia o derivadas que quieras añadir? Si no, te pregunto más cositas.
No, Pilar, como siempre, da una información muy buena. Eso es lo que decide la ACB, me parece lógico. También lo comentamos, no ha salido en el corte, pero también comentamos que la ACB, lógicamente, apelaría a la decisión, a la Audiencia Nacional, que es la instancia a la que puede hacerlo. Puede pedir medidas cautelares, igualmente puede pedir también que los jueces se pongan toga y gorra, y pueden pedir que lleven los calzoncillos por fuera, es decir, por pedir no hay problema, ¿no? Pero la realidad es que la ACB se enfrenta ahora a lo que decíamos también en el corte, ¿no? A una encrucijada en la que se van a mezclar los que tienen promesa de ascenso, los que pueden bajar pero creen que se van a quedar, como es el caso del Manresa, dicho on the record y off the record por su presidente. ¿Qué pasará con la pasta del teórico que baje? En todo esto también, y lo he hablado además para felicitarle, el más listo fue, siempre lo ha sido, ¿no? Miguel Santos, el hombre del Guipúzcoa, el presidente del Guipúzcoa Basket, que este cogió la pasta, decidió bajar. Recordáis que tenía, lo recordará Pilar, tenía invitación para quedarse, dijo, no, yo bajo, dadme la pasta, y este tiene la pasta de momento y la posibilidad real de subir también deportivamente ahora, ¿no? Entonces yo creo que este es el mare magnum. Desde el punto de vista jurídico, pues bueno, efectivamente la Audiencia Nacional será la que determine, pero la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es una decisión taxativa, es una decisión muy elocuente, muy clara, en donde dice que el canon es absolutamente fuera de lugar. Porque yo creo que además, y lo hemos comentado en alguna ocasión, lo que le falla al entramado del ACB en relación con el canon es que no es una liga cerrada. Es decir, si tú cierras la liga al modelo NBA, por ejemplo, y exiges un canon de entrada, es muy difícil, aunque sí te pueden demandar por colusión, por hacer lobby, siempre puede existir esa demanda, tienes mucho más nivel de protección porque dices, mire usted, al fin y al cabo esto es una fraternidad de X clubes, en este caso vamos a poner 18 clubes, en donde para entrar en esta fraternidad hay que poner tanta pasta. Y luego tú disputas la liga, tal, puedes quedar el último, el penúltimo, pero no hay descensos y descensos. Lo que no puedes imponer es un esquema mixto en el cual haces ascensos y descensos deportivos, pero luego además exiges un canon que se puede para entrar en la liga. Entonces ese modelo mixto es por donde patina y es por donde lógicamente la gente de la CNMC, que son gente muy erudita, pues ha entrado por ese resquicio, que no es un resquicio, es un agujero monumental del que hemos venido hablando durante mucho tiempo.
La gran duda, profe, sí, que a mí me queda es, pensemos en todos los equipos que se han ido quedando por el camino en estos años porque no han tenido el dinero para pagar ese canon y el fondo de ascensos y descensos. Por ejemplo, pienso en el Tizona, o pienso, por ejemplo, en un Palencia, o en un Melilla. En el caso de Palencia y de Melilla, estaban pactados los ascensos en diferido, como ocurrió en su día con Orense, que luego no cumplió con las condiciones económicas. Pero mi pregunta es, o sea, es decir, ¿esto hacia atrás no se puede aplicar?
En principio no, pero sí que cabe, como todo, es decir, en derecho, tú puedes demandar por la razón que sea. Luego ya el juez o jueces, en este caso de la Audiencia Nacional, los magistrados, pueden o no determinar si tienes o no razón, para empezar, si es admisible, ¿no?, la demanda. Yo creo que el Tizona, el Burgos como tal, como entidad, lo que sí puede hacer y lo que creo que va a hacer, no he hablado con ellos, pero lo que creo que va a hacer, y es lógico que lo haga, es intentar plasmar en una demanda posibles daños y prejuicios. Yo lo que creo, Albert, Pilar, es que hay un antes y un después de la resolución de la CNMC. Independientemente de que luego en España es muy difícil, igual que por ejemplo en Estados Unidos es más fácil predecir lo que puede decir una instancia superior, dentro de que siempre hay un factor de posible disparidad, ¿no? En la audiencia, para empezar, no es un juez solo, son varios, con lo cual más probable que la resolución que se tome sea consensuada y probablemente unánime, ¿no? La sensación que tengo es que es muy difícil que la Audiencia Nacional, por cómo ha argumentado la CNMC brillantemente además el tema del canon de la ACB, veo difícil que no imposible, porque en España jurídicamente nada es imposible, pero veo difícil que la Audiencia Nacional tire abajo la resolución de la CNMC. Por lo tanto, a la ACB se le abre ahora una encrucijada de caminos en donde claramente hay un antes y un después.
Hay que dejar claro que es la eliminación del canon y el fondo de ascensos y descensos, que siempre quedará a pagar el millón, cerca del 1.800.000, que es el fondo de garantía salarial, y luego habrá que ver qué ocurre con el requisito de las auditorías.
Yo recuerdo que hace unos años, cuando empezó Albert dirigiendo el programa, tú dijiste en una ocasión que a lo mejor algún equipo podía bajar por la auditoría, yo te dije que eso lo veía imposible, ¿no? Tuvimos ahí, la gente pensó que tuvimos un roce, pero era simplemente una división de opiniones. Yo creo que las auditorías, en concreto en la historia del ACB, en la historia tanto reciente como en la pasada, son auditorías pues complicadas en cuanto a que el auditor generalmente, salvo que esté conchavado, que es un caso casi inaudito, ¿no? No es tan infrecuente, pero es bastante inaudito, que el auditor esté conchavado con una sociedad que quiera presentar unas cuentas camufladas o unas cuentas distorsionadas, ¿no? Pero las auditorías en general en la ACB han sido siempre bastante flexibles. Puede haber excepciones, y me consta que a varios clubes a lo largo de la historia los auditores le han levantado lo que se llama excepciones, que es señalar aquello que está mal en los balances contables o en los libros de contabilidad, o señalar algo que está mal en el procedimiento diario, cosa más infrecuente. Pero sí que es una herramienta que puede ser útil para determinar la salud de un club. Pero es muy difícil que un club que aspira a estar en la ACB presente unas cuentas que sean susceptibles de provocar su descenso. Quiero decir con esto, todos sabemos más o menos que a lo largo de la historia, y no me tengo que ir muy lejos, pero de la historia reciente de la ACB ha habido clubes que sabemos, sabemos positivamente que están, por decirlo en un lenguaje muy popular, mal económicamente. Y sin embargo han pasado las auditorías. Cosa que, si eso lo trasladas al mundo de la empresa, es muy difícil que una empresa que está mal económicamente no sufra por parte de un auditor externo una excepción suficientemente grave como para que se tomen medidas al respecto, ¿no? Medidas internas, medidas incluso de cierre de la empresa, de llevarle al concurso de acreedores. En ese sentido, yo creo que las auditorías en los clubes de ACB, que además es una firma auditora seleccionada por la propia ACB, si no recuerdo mal, pues nunca han sido determinantes para llevar a clubes que sabemos que estaban mal económicamente, porque entre otras cosas no pagaban a los jugadores, no pagaban a Hacienda, etcétera, etcétera, y sin embargo han tenido una auditoría relativamente limpia. No sé si me he explicado.
Sí, sí, me queda claro. Escenario que de momento no está nada claro, y lo que vamos a hacer, después de recordar lo que dijimos, de explicar lo que ha pasado y con las derivadas pensar en lo que puede pasar, es ir a un plano, el que nos gusta más, que es un plano más deportivo. Venimos repitiendo durante todo el programa que es tiempo de playoffs y quedan 5 jornadas, Pilar, para que acabe la liga regular, la ACB, con muchas cosas por decidir todavía, por arriba y por abajo, con algunos equipos que ya han asegurado posición en los playoffs, como es Iberostar Tenerife, que vuelve 29 años después, Valencia, Real Madrid. Bueno, radiografía de cómo está la Liga Endesa en números y nombres.
Bueno, pues hablabas ahora de los playoffs, ya hay 4 equipos, uno Real Madrid, Iberostar Tenerife, Baskonia y Valencia, los que matemáticamente ya son equipos de playoff, y hacía referencia a esos 29 años que hace que el equipo aurinegro, el Iberostar Tenerife, no jugaba playoffs. Hay que decir que desde que volvió a la competición en el año 2012 no había jugado nunca una eliminatoria por el título. Lo jugó en 3 ocasiones y hablo de los cursos, atención, 83-84, 86-87 y en la 87-88. En el año 84 los canarios cayeron en la ronda previa con el entonces CAI Zaragoza, mientras que en el 87 y en el 88 ganaron la ronda previa contra Oximesa y perdieron en cuartos contra el Ron Negrita Juventud y contra el CAI Zaragoza, respectivamente. Victorias, por ejemplo, que dejan datos muy interesantes. La victoria escandalosa del UCAM Murcia ante el Montaquit Fuenlabrada. Cuando Fuenlabrada decide que pierde, lo hace y con ganas. Pues es un +37. Es el triunfo más amplio en la Liga Endesa, en la trayectoria de Liga Endesa del UCAM Murcia. Hasta ahora su tope era un +35 que lograron ante el Rico Manresa en la 13ª jornada del curso 2007-2008. Su segunda mayor victoria era un +31 de la campaña 2014-2015 en un duelo ante el Gipuzkoa Basket. Andrés Nocioni hace apenas 15 días anunció su retirada a final de temporada. Bueno, pues lo que hizo el pasado sábado ante el Betis es histórico. ¿Por qué? Porque es la mayor anotación con la camiseta del Real Madrid y además, por si fuera poco, es la mejor anotación desde el 12 de mayo del año 2013, cuando anotó 27 en un Laboral Cucha a Cefa Estudiantes. Del partido que se jugó ayer lunes, de esa victoria de Obradoiro en Miribilla, hay que decir que permite al Moraván Andorra seguir ahora mismo en puestos de playoff porque tiene 14 victorias, mientras que Bilbao se ha quedado con 13. Bueno, pues destaquemos, por ejemplo, el partido de Santi Justa y el de Dejan Todorovic. El Serrio de Bilbao Basket jugó su mejor partido en la Liga Endesa. Consiguió en un mismo partido su tope personal en anotación 20, en valoración 18 y triples 4. Hablando de hombres, en este caso del MVP de la jornada, es el jugador de Unicaja de Málaga, Kyle Fogg. Imparable de cara al aro ante Andorra, llegó a sumar 24 puntos con un único fallo en el tiro. Además, 19 de esos 24 los hizo tras el descanso y 15 de ellos desde más allá de los 6.75. Al término del partido había convertido 3 de 3 en canastas de 2, 6 de 7 en triples y eso sí, no había lanzado un solo tiro libre. Hablemos de otro nombre propio y además de mucho futuro, como es Alberto Abalde. El alero gallego del Divina Seguros Juventud firmó este fin de semana su primer doble-doble en la Liga Endesa. Terminó con 12 puntos y 11 rebotes en la derrota, eso sí, de los suyos en Zaragoza. Zaragoza que respira un poquito junto con el Río Natura Monbus y ese Divina Seguros Juventud que tienen un triple empate a 9, una victoria por encima del descenso en el que, recordemos, está Manresa con 4 y el Betis, a pesar del cambio de entrenador. Es obvio que el estreno de Alejandro Martínez en la pista del Real Madrid era muy complicado. Como digo, el Betis se queda con 8.
Es lo que debéis saber de la Liga Endesa, de la Liga ACB. El próximo fin de semana, jornada número 30, pero hay dos partidos donde están implicados los dos conjuntos que disputan los cuartos de final de la Euroliga, es decir, el Real Madrid y también el Baskonia, que se van al jueves 4 de mayo. Son los partidos ICL Manresa, Real Madrid e Iberostar Tenerife, Baskonia. Ahora, NBA. Es tiempo de postemporada en Estados Unidos, en la NBA. A ver si no me dejo a nadie de los nuestros. Sobreviven Pau Gasol con San Antonio, Marc Gasol con Memphis, Alex Abrines con Oklahoma, Nico Mirotic con Chicago y Serge Ibaka con Toronto. A ver, una ronda rápida.
Y Calde con los Hawks.
Y Calde con los Hawks. Tienes razón, Parra. Pues mira, empiezo por ti. Ronda rápida, ¿eh? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué destacáis de esta primera toma de contacto con los playoffs?
Pues me ha gustado mucho, mucho, mucho el coraje de Isaiah Thomas. Me ha gustado menos el arbitraje en la serie Spurs Grizzlies, Take That for Data mediante. ¿Y qué más me ha gustado? El descaro de los Bucks. No esperaba que en el primer partido de playoff mostraran esa cara y que pudiera ganar en Toronto. La sorprendente victoria de los Bulls en Boston. Y lo demás es lo esperado, es lo esperado. Cleveland llevándose por delante a Indiana, aunque por mor de dormirse un poco más de la cuenta, en los dos partidos ha tenido que apretar los dientes al final. San Antonio ganando fácil a Grizzlies, Portland plantándole mucha cara a los Warriors con dos jugadores y medio, y luego la soba de la barba a Westbrook, que terminó el primer partido de esa serie con un 26% de tiro, y yo creo que le dejó retratado de cara al posible MVP. Se ha hecho viral un vídeo de cuando le dieron el MVP a David Robinson, el año que Olajuwon se lo burreó hasta decir basta para luego terminar ganando el anillo con los Rockets. A Robinson le dan el MVP antes de empezar el partido y Olajuwon, o sea, se sale y lo destroza. Pues puede ocurrir lo mismo este año. Puede que a Westbrook le den el MVP y que al día siguiente se vaya para
el suelo. Es lo que la semana pasada creo que fue. Cuando suceda, que sucederá o parece que va a suceder...
Yo no las tengo todas conmigo todavía, ¿eh?
Esto es como
quiero ver a Harden.
Como cuando te cruzas con una pareja que te ha dejado y tú estás más delgado y estás más guapo y entonces te paseas.
A mí eso no me ha pasado nunca, pero...
Bueno,
siendo acordar.
Es que él no estaba el día de.
Sí, el de las novias, el de
Brandon Ingram. Albert, yo me quedo, si te parece, con la incapacidad. Y aquí viene el palo de la semana. La incapacidad de McMillan para hacer funcionar a los Pacers. Que en ataque funcionan porque Paul George es maravilloso, maravilloso como jugador. Y en el segundo partido hay un dato que es tremendo. Están los Cavs 10 arriba y el genio de McMillan ordena. El genio de McMillan, un teórico especialista defensivo con Estados Unidos, ordena que Lance Stephenson defienda a Kevin Love en la pintura. Y a partir de ahí, Cleveland se dedica a meterle balones a Kevin Love y pasan de menos 10 a menos 19. Luego ya cambia.
Love hace un 6 de 7 ahí en
3 minutos y medio. Y McMillan incide en... No, que se quede Stephenson, que... Tacatá, tacatá, tacatá. Y luego ya Cleveland simplemente se dedicó a administrar la diferencia. Los Pacers, la afición de los Pacers, lo que representan los Pacers no se merecen a un técnico como...
El estado de Indiana.
El estado de Indiana no se merece...
El estado de Indiana para el baloncesto.
Repartís con la mano abierta, que da gusto.
También te digo una cosa, porque quedarnos con algo positivo, las figuras majestáticas de LeBron y de Kawhi en estos primeros compases de playoff son dos tíos de una clase. O sea.
Yo pido disculpas, Albert, por la manera de repartir, pero es que... la NBA la vivo con tanta pasión y sé que tiene tantas cosas buenas que cuando aparecen figuras que estropean lo que puede ser.
Lo hemos comentado antes, Iñaki. Si a Stevens, si tú a Stevens le das la calidad que tiene McMillan,
es que Paul George
te hace un barco.
Paul George, no, la gente, si no ha visto ningún partido de Cleveland Indiana, en estos dos partidos no se puede imaginar cómo juega el baloncesto, qué fácil lo ve. No es un chupón, no es el típico que le vienen dos encima y se la juega, sino que el tipo es inteligente. Y cómo no hay capacidades desde el banquillo para mejorar en defensa, para, pues por eso, decidir que un tipo de 1.96 intenta defender a uno que le saca 15 centímetros y 20 kilos.
107 kilos que pesa Stephenson.
No, yo me refiero a que yo también sería especialista defensivo en Estados Unidos.
A mí me parece la segunda o la tercera mejor plantilla del este, seguramente, la de Indiana. Después de Cleveland, y ahí hay con la de los Wizards, que para mí es el tapado. Nadie habla de Wizards y yo creo que van a ser finalistas del este. Veremos a ver cómo acaba el percal.
Insisto que es la apuesta, no desde ahora, no desde la semana pasada, mucho tiempo,
sí.
De Parrita, Washington. Profe, algunas preguntas. San Antonio, ahora voy a la polémica arbitral y a las palabras del técnico de Memphis. San Antonio es el equipo, digo, por lo que hemos visto hasta ahora, que llega en mejor estado de forma, que está más fuerte, porque en Cleveland, hombre, más allá del trío... A veces van sesteando en los partidos. En este 2-0 ante Indiana también parecía que lo tenían muy controlado y bueno, se les pudo complicar.
San Antonio es San Antonio. Es que no cabe decir nada más, ¿no?
Sí.
Es un equipo que funciona como un engranaje, como una naranja mecánica. Y en ese sentido, pues bueno, le eches a quien le eches de la... Es verdad que en el partido 2 los árbitros no favorecieron especial. Vamos, no es que no favorecieran, perjudicaron a Memphis, pero quizá no hasta el punto de hacerles perder el partido. Pero bueno, fue un arbitraje malo, los hay, y no pocas veces en la NBA, pero San Antonio funciona como un engranaje muy sólido. Y el otro día, no tienes más que mirar el tuit de Manu Ginóbili, en uno de sus últimos tuits, donde ponía en los 15 años que él ha estado las victorias que había conseguido el equipo, ¿no? Y es que es espeluznante, porque es 60 y tanto, 60, 50 y tanto. El año que menos son 50, de los 15 años, que más 15 años, 15 temporadas que ha estado Manu Ginóbili en el equipo. En ese sentido, San Antonio, San Antonio. Dicho esto, pues bueno, en tiempo de playoff los grandes jugadores, los grandes equipos prevalecen, ¿no? Y por eso Cleveland está donde está, y por eso Golden State da la exhibición que da, aunque es una exhibición controlada, quiero decir, no están ni mucho menos a full speed, no están a velocidad de crucero ni mucho menos, están sosteniendo mucho los caballos después de que el año pasado, con esa obsesión de las 73 victorias, les hiciera perder fuelle al final. Pero San Antonio va a ir dando guerra en la medida en que gaste menos oxígeno. Es decir, si Memphis le lleva a 7 partidos y luego en la segunda ronda el siguiente equipo le lleva 7 partidos, probablemente lleguen a la hipotética final de conferencia muy tocados, porque ya son mayores, porque es un equipo muy añejo.
Vale, me queda claro. Y la polémica, bueno, ahora la serie entre San Antonio y Memphis, con ese 2-0 viaja a Tennessee, a Memphis, y también con ese 2-0 la serie entre Cleveland e Indiana viaja a Indiana. La polémica con una frase Parra que yo creo que puede quedar para la posteridad, es la frase de Fizdale, el técnico de los Grizzlies: take that for data.
Quédate con eso para la estadística.
Claro. Por la polémica arbitral, ¿cuántas veces fue San Antonio a la línea del tiro libre?
En el último partido, 32. Hay un dato que es brutal, Albert. Los Spurs en los dos primeros partidos han tirado 53 tiros en la pintura. De esos 53 tiros que han lanzado en la pintura, han conseguido 57 tiros libres. Los Grizzlies han tirado 81 tiros en la pintura y han lanzado 32. Han lanzado como un 35% más de tiros y casi un 50% menos de tiros libres.
¿Es normal, te pregunto, que Fizdale explote como lo hace?
Le va a salir por un pico, también te lo digo. O sea, yo no sé si serán 25 o 50 mil dólares, pero vamos, le van a meter un puro, porque lo que dice es que los árbitros no son profesionales. El speech es tremendo. A mí me parece muy brillante, para lo encabronado, con perdón, que está, que sea tan metódico en su discurso. Él viene a decir que comprende que Popovich es un entrenador con pedigrí y que él es un entrenador novato, pero que no le van a timar. O sea, emplea el término rookie para definirse como entrenador novato con they're not to rook me. No nos van a tomar el pelo, no nos van a timar. Y se queja, da los datos de los tiros de la pintura y de los tiros libres que han lanzado, y se va pegándole un golpazo a la mesa con esa última frase: take that for data. Yo estoy con el profe 100% de que los Spurs son de 15 a 20 puntos mejores que los Grizzlies y no necesitan del arbitraje para ganar. Eso hace, si cabe, más feo lo de el partido de ayer, que San Antonio está 26 arriba, Grizzlies se aprieta, como ellos solo saben hacer, a fuerza de corazón, se llegan a poner a 7 en el último cuarto y da la impresión de que molestan o de que no les pueden dejar ganar. A Conley le pegan 4 viajes tremendos y no le pitan nada. Y a Mark, por ejemplo, le pone una chapa tremenda a Kawhi Leonard, que debería ser salto entre dos, porque cae con la pelota en las manos después de que le tapó Neymar, y le pitan falta. No sé, hay jugadas puntuales, sobre todo basadas en el contacto físico, que permiten a los Spurs y no permiten tanto a los Grizzlies. No sé si porque los de Tennessee están marcados con ese grit and grin, con ese juego agresivo, que por otra parte es lo único que les permite llegar hasta donde llegan, porque es un milagro año tras año. A mí me pareció feo. Lo normal es que San Antonio gane 4-0, 4-1, que es innecesario que acribilles a un equipo de esa forma. Y Mark ayer estaba muy enfadado. O sea, hay un momento en el que le pega un puñetazo a la base de la canasta que yo temí. Digo, bueno, tienen buen acolchamiento a las de ahora, pero si llega a ser una de hace 15 años, se rompe el brazo en 20 cachos. O sea.
Bueno, veremos a ver la multa que le cae al técnico de los Grizzlies. Hay otra imagen en este inicio de los playoffs de la primera ronda. Es ver en el banquillo de los Celtics de Boston a Isaiah Thomas, absolutamente desolado, destrozado por la muerte de su hermana. Bueno, golpeó primero Chicago, que cobra ventaja en la serie ante los Celtics. Y os quiero preguntar por los españoles que ya no están en competición y que me digáis, no sé, en una frase, en un resumen rápido, lo que os ha parecido su temporada. Por ejemplo, Ricky Rubio en Minnesota, Iñaki.
Callando bocas. Es el cerrando bocas es el titular que le daría a la temporada de Ricky. Tras el All-Star ha estado espectacular. La gente habla del mal tiro que tiene Ricky, pues ha terminado el año por encima del 40%. Ricky está inmenso y bueno, si sale de Minnesota, pues probablemente sea lo mejor. Para mí creo que es su temporada más completa en la NBA. Y que ha tenido ciertos momentos de la temporada en los que la suerte o ciertas decisiones que se han tomado desde la franquicia no han ayudado a que los Wolves acabaran más arriba, pero creo que es la temporada más redonda de Ricky Rubio en la mejor liga de baloncesto del mundo.
Vale, Parra, el Chacho, Sergio Rodríguez, en Filadelfia.
De más a menos, sobre todo por esa maldita lesión que le aparta del equipo y a partir de ahí no remonta al vuelo. Era titular, gozaba de minutos, estaba haciendo una bastante buena temporada en el equipo de Pensilvania. Se lesiona, se pierde tres o cuatro partidos, y más con él le come la tostada y por alguna razón que desconozco, el entrenador deja de contar con él y le da solo 13, 14, 15 minutos de forma residual. A mí me ha parecido que el Chacho ha demostrado que tiene nivel más que de sobra para jugar en la NBA y tener minutos.
Vale. Profe, Billy Hernán Gómez en Nueva York.
Soberbio. En una franquicia que vive en el tumulto, en todos los sentidos.
Tampoco te creas.
Fíjate si vive en el tumulto.
Estamos en un sin vivir.
En eso que se llaman las entrevistas de salida, las entrevistas que de final de temporada, que es que, bueno, básicamente el general manager, el director deportivo, el entrenador, el presidente ejecutivo, ahora, como hay tantos cargos, pues bueno, pero vamos, los que mandan, pues hablan con los jugadores, bueno, pues nada, que tengas un buen verano, el preparador físico te recomienda siempre las mismas cosas, ¿no? Que comas bien, que no cometas excesos, etcétera, etcétera. Porzingis se le ha saltado, cosa que es muy grave. En el reglamento de disciplina interna de un club de NBA, saltarse las entrevistas de fin de temporada es una falta grave. Eso por un lado. Carmelo Anthony reconoce, y aquí hacemos la pescadilla que se muerde la cola, es decir, acabamos como empezamos. Dijimos en el principio de temporada que Carmelo Anthony estaba señalado para traspaso. Phil Jackson no ha podido hacerlo durante la temporada, pero ya le ha marcado definitivamente. Además, son unas declaraciones que no son muy frecuentes en Phil Jackson y sobre todo que no son muy frecuentes en la NBA. Y es decir, abro comillas, Carmelo Anthony estará mucho mejor en otro equipo, cierro comillas, más no se puede decir. Dentro de ese tumulto que ha sido los New York Knicks, con la amplificación que siempre tiene el hecho de que es una franquicia, de que es un club que por estar en Nueva York, en la Gran Manzana, tiene una resonancia mediática extraordinaria y una presión de los medios brutal, pues bueno, Billy Hernán Gómez ha salido indemne, ha demostrado que es un jugador con una calidad innata y con unas cualidades innatas físicas y mentales impropias de su edad, y que con un poquito de suerte puede ser un... Todavía le falta mucho por mejorar, mucho por mejorar en determinados aspectos, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Es decir, no tiremos tampoco las campanas al vuelo. Es un jugador que tiene que mejorar en muchas cosas, pero su rango de mejora le puede llevar a ser un jugador importantísimo en una franquicia en donde además me temo que por muchos cambios, que no creo que haya muchos, pero por muchos cambios que pueda hacer Nueva York, los Knicks va a seguir siendo una franquicia con travesía del desierto. Todavía le quedan millas por atravesar el desierto hasta encontrar lo que probablemente será un oasis, y luego tendrá que seguir atravesando el desierto. Pero en ese entorno, Billy Hernán Gómez ha demostrado calidad técnica y sobre todo algo que supongo que le viene de madre, y es una dureza mental germánica extraordinaria.
Yo creo que tiene la dureza mental que no ha tenido hasta dar el salto, que probablemente fue una de las razones, entre otras varias, de por qué no se quedó en el Real Madrid.
Vale.
Bueno, para duro de cabeza también Juancho, ¿eh?
No, pero...
Y a mí me parece que las cosas le han ido francamente bien en el primer año, cuando todos teníamos claro que le iban a ir un poco más negro. A mí me parece que es otro de los que se viene de vacaciones, que está ya de vacaciones, por cierto, ya ha vuelto a casa. Yo creo que... A mí me ha sorprendido, ¿eh? Yo no esperaba el año de Juancho. Y el de Billy tampoco. Y la verdad es que, bueno, pues ha cerrado la temporada siendo rookie del mes en el Este. Me parece una manera sensacional de cerrar un primer año en la NBA.
Dicho lo cual, hay que recordar lo que decíamos al principio de temporada, que el amigo Juancho está en una plantilla en la que su mejor jugador es el alero, Danilo Gallinari, y uno de los jugadores pivotales de esa franquicia, aun diciendo que quiere irse, era Wilson Chandler, que también juega en su posición, y ha rascado minutos y ha jugado minutos de mucha calidad.
Y contra rivales importantes.
No, y jugando grandes
contra
partidos.
Golden State,
contra Warriors, hizo... un partidazo. Ha tenido partidos muy brillantes, pero más allá de los partidos de 5 triples, de 16, 18 puntos, tal, yo me quedo con la aportación que ha hecho, que siempre ha aportado, que es una cosa que también le ha pasado a Billy. Billy, si no ha hecho doble-doble, lo ha rondado siempre que ha tenido más de 15 minutos. O sea, siempre que ha jugado más de 15 minutos, o ha hecho doble-doble o lo ha rondado. A mí me ha parecido con mucho Billy la sorpresa de la temporada. No porque sea español, ¿eh? Yo de Darío Saric me podía esperar este rendimiento. Es un tío que era una viene siendo estrella en Europa desde la cuna, como hay que dice. Pero Billy ha rendido a un nivel excepcional.
Pani, ¿tienes anécdota?
¿Sí?
Hashtag anécdota Paniagua. Ha sobrado las últimas semanas.
Anécdota NBA. Recordaréis que en 1992 el Dream Team empezó su camino hacia la Olimpiada de Barcelona y hacia su masacre en Barcelona, luego en los Juegos Olímpicos, jugando un torneo preolímpico nada menos en Portland, Oregón. Allí estuvimos, además, trabajando para Telemadrid. Luego de ahí, y es poco conocido, se fueron unos días a Monte Carlo. Y en Monte Carlo, previamente, para aclimatarse al clima mediterráneo, previamente de venir a Barcelona. Ajá. Allá en Monte Carlo, Chuck Daly y el staff técnico fueron bastante laxos en cuanto a la disciplina, que ya de por sí era bastante laxa, ¿no? Entonces, ellos estaban hospedados en un hotel legendario, que se llama el Hotel du Paris, que está puerta con puerta con el gran casino de Monte Carlo. Entonces, digamos, los jugadores más pizpiretos, exceptuando Michael Jordan y John Stockton, y, bueno, Chris Mullin tampoco, pero los Charles Barkley y Clyde Drexler y compañía, que eran los más juguetones, estos hacían un recorrido cada día, estuvieron pocos días, hacían un recorrido desde el Hotel du Paris hasta el casino, perdían dinero, volvían al Hotel du Paris, perdían dinero, volvían al Hotel du Paris, habitualmente con alguna chavala. Y bueno, pues se despertaban de madrugada a las tantas, mejor dicho, volvían a las tantas, no se despertaban. En fin, fueron dos o tres días
de locura.
Y en una de estas, pues cuando ya debían ser como las 9 y media de la mañana, se levantan los que han estado con las chicas, que ya sabéis que se permitía llevar chicas y tal, despiden a la chica y aparece por allí Michael Jordan, sin chica. Y le preguntan todos, ¿dónde está tu chica? Las dejan en la habitación y tal. Dice, no, estoy buscando a Chuck Daly porque quiero tomarme la revancha de un partido de golf que jugamos ayer y me ganó por un hoyo y le he dicho que hasta que no me dé la revancha aquí no se entrena. Tal cual. Es decir, eso es, la gente siempre lo dice porque el espíritu ganador de Michael Jordan, de Michael Jordan hay mil anécdotas en cuanto a su espíritu ganador, pero a pesar de que era mujeriego y de que, por supuesto, engañó mucho a su mujer Juanita, y de hecho luego se divorció, como sabéis, ¿no? En Monte Carlo puedo asegurar, porque las fuentes son absolutamente fidedignas, que no se encontró con ninguna mujer. Chuck Daly y él se fueron, que eran, Chuck Daly jugaba muy bien al golf, él también. Se fueron a jugar al golf a uno de los mejores campos de Monte Carlo. Chuck Daly le ganó el primer día por un hoyo y hasta que no le dio la revancha, no entrenaron al día siguiente. Y era toda su obsesión. O sea, y luego debo decir que en una selección de Francia que en el 92 estaba a años luz de lo que es ahora la selección, el equipo nacional, ¿no? Le Bleu en baloncesto, estuvieron durante dos cuartos por delante del Dream Team, lo cual ilustra cómo fue aquellos 3-4 días que pasaron en
olían a dulce.
En Monte Carlo.
A ese Dream Team yo creo que solo les gana el equipo universitario.
El equipo universitario, el que a su vez la historia, la leyenda no urbana cuenta que Chuck Daly manejó desde el banquillo al Dream Team. Esto lo ha contado Krzyzewski, además.
Sí, aposta.
Lo manejó de una manera tan mala, es decir, hizo los cambios tan equivocadamente y de una manera tan peregrina que Krzyzewski sostiene aún a día de hoy que lo hizo adrede para que el equipo tuviera un wake-up call, es decir, tuviera una llamada de buena mañana para decir, oye, que no somos tan infalibles.
Pero luego, una llamada de atención.
Sí, un toque de atención. Exacto.
Luego,
sí.
Al día siguiente, o a los dos días, volvieron a jugar otro partido y ya con las pilas puestas, el Dream Team aniquiló a los chavalillos. Pero donde realmente estuvieron más cerca, porque creo que ganaron por 9, además. Estuvieron más cerca, no de perder, porque perder era casi imposible, ¿no? Pero sí, donde las pasaron más canutas fue en Monte Carlo con la selección francesa en un partido a puerta cerrada, pero porque literalmente 9 o 10 de los jugadores del Dream Team no se tenían en pie.
Oliana Dulce.
En esa Francia, era Rigaudot, ¿no?
De Dacoury. Bueno, Dacoury parecía Jerry West en ese partido.
Brillante, profesor, Paniagua. Bueno, Pari, te escucho la semana que viene.
Muy bien,
Iñaki,
estupendo.
A ti te escucho y también te veo en Movistar Plus. Cuídate mucho, ¿eh?
Gracias, amigo. Adiós.
No os vayáis, tenemos visita. Vamos a saludar a un coleccionista de títulos, el último, el título de campeón de Europa de clubes, Lucas Mondelo, entrenador del Dinamo de Kursk. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, felicidades, ¿eh?
Sí, bueno, se acaban los apelativos, ¿no? Pero siempre que me felicitan, claro, lo agradezco mucho porque es un detalle, pero me pone nervioso, de verdad, es una cosa que...
¿No te acostumbras o qué?
No, nunca, igual que lo de las entrevistas, o ahora hablaremos y dirás, ay, joder, está el tío muy suelto hablando y tal, pero la verdad es que si las puedo evitar, mejor.
No, hombre, no, si tú dominas el escenario muy bien.
Pero eso es, yo qué sé, ¿no? Dice que los actores son tímidos, pues bueno, habrá un cierto punto, lo que pasa con una vez metidos en el fregado, ni un paso atrás, eso, ni para coger carrerilla.
Bueno, pues vamos calentando motores. Que digo yo que otro título más, pero que mirando este título de campeón de Europa, creo que no es un título cualquiera, porque campeón, escuchad bien, con un expediente inmaculado, son 18 victorias y ninguna derrota.
Sí, la verdad es que esto ha sido impensable, o sea, ya era complicado pensar en ganar la Euroliga viendo rosters, especialmente el de Caterimburgo, Nachi Praga, pero ya imbatido, eso sí que era, a mí Vicente Pagán me dices, oye, mira, vas a acabar imbatido en la Euroliga, y te apuesto lo que quieras en contra, hubieras ganado, era impensable, no es nada fácil, porque la verdad, ha habido varios partidos que los podríamos haber perdido, y al final, pues bueno, la suerte de los campeones, ¿no? Pues al final los ganamos y eso queda ahí. Tardaremos en verlo o no lo volveremos a hacer, o sea, pero bueno, intentaremos otra vez.
Sí, seguro, digo que tardaremos en verlo porque es que no es habitual una derrota, ni que sea por relajación en un partido, ya habiendo conseguido la clasificación, es igual. Bueno, con lo cual, la siguiente pregunta es obligada. ¿Qué les das a tus equipos? ¿Qué les das a tus chicas? No sé.
Bueno, yo la verdad es que si lo supiera, escribiría un libro. Y bueno, a gran pasar con el libro, ¿no? Estamos dando la receta mágica, ¿no? No hay recetas mágicas. Bueno, yo hago el mismo trabajo siempre, intentar conocer a lo que tengo, porque a veces el problema, los entrenadores tenemos, a veces, a mí me ha pasado, el problema de que queremos hacer esto y jugar a esto, ¿no? Pero bueno, depende de lo que tengas, puedes jugar a esto o tienes que jugar a otra cosa. Entonces, al final, ¿qué juegas el jugador? Y te tienes que adaptar un poco a lo que tienes y dentro de eso, adaptar tus ideas a lo que tienes, hacer una mezcla de las dos cosas. Y bueno, a veces sale mejor, a veces sale peor. Y sobre todo comunicación, escuchar mucho al jugador y luego, pues, a partir de ahí, hablar también. Porque si tú lo escuchas, él luego te escucha. Y a partir de ahí, conseguir que los egos sumen para el equipo. O sea, yo ahora sí dicen nosotros. Y los egos ya habrá momentos puntuales que saldrán las estrellas y habrá un momento que hay que dar el balón a la estrella y que la estrella decida. Pero para llegar a ese momento, primero tienes que hacer un trabajo de equipo. Nada está más por encima de un equipo. O sea, un jugador solo no puede más que un buen equipo.
Ya, es muy didáctico y es muy fácil decirlo, pero después entiendo que hay un trabajo detrás para que todo se lleve a cabo. Bueno, título histórico también, si no me equivoco, para tu equipo, para el Dinamo de Kursk, que inaugura su palmarés continental. Oye, me pica mucho la curiosidad, me llama mucho la atención saber cómo se ha celebrado en Kursk, porque creo que Kursk está cerca o tocando la frontera con Ucrania, ¿no?
En Ucrania, sí. Bien, es una ciudad pequeña de 400.000 habitantes aquí en Rusia, cerca de la frontera de Ucrania, hasta para distancias rusas 500 kilómetros no es nada, entonces está a 500 kilómetros de Moscú, al sur de Moscú. Entonces, aquí nos recibieron porque aquí hay un vuelo diario a Moscú de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, si no, como en Moscú hay tres aeropuertos y están a mucha distancia, tres aeropuertos internacionales, están a mucha distancia uno del otro, se genera un problema de que solo hay un vuelo y con el tránsito de Moscú, que puede estar dos horas para cambiar de aeropuerto, pues entonces no puedes coger ese avión casi nunca. Y en invierno muchas veces está cerrado, ¿no?, por el tema de la nieve. Entonces venimos en tren cama y tal, pero claro, son seis horas de tren, cinco o seis horas de tren. Entonces nos recibieron en la estación del tren. Esto nos recibieron cientos de personas allí con carteles, flores, bueno. Claro, para Kursk piensa que el objetivo que había puesto el club era que llegáramos a Final Four y a la final de Liga Rusa. Con eso habíamos hecho una grandísima temporada. Y lo que ha ocurrido es que no solo hemos llegado a Final Four, sino que la hemos ganado. Y en el campeonato ruso, también para sorpresa, conseguimos quedar primeros de la Liga Regular al vencer el Averash a Ekaterimburgo. Que eso nos ha metido un punto de presión cuando el roster y el presupuesto más alto es Ekaterimburgo. Pero bueno, ya estamos aquí liados, pues sigamos bailando.
Claro,
aquí todavía lo están celebrando, o sea, y aún habrá una cena de gala y claro, eso nos va a afectar para la final, intentaremos que nos afecte lo menos posible.
Bueno, oye Parra, que digo yo que algo tendrá que ver en esta historia de levantar títulos por parte de Lucas Mondelo, Ana Cruz, ¿no? Porque si miramos un poquito atrás, van de la mano, ¿no? Es levantando títulos. El verano pasado la plata olímpica, ahora es campeones de Europa. Claro.
Es el talismán de Lucas. Lucas tiene que ser un hombre con mucha suerte, porque para lo malo que es, que no tal, mira, al final, pues oye, el chaval va juntando cosillas y se le está quedando un palmarés chulo, chulo. Yo tengo una duda. Cuando ves en semifinales, tenéis que enfrentaros al Praga, que es un equipazo. Laia se sale, da 13 asistencias. Marta también está muy bien. Dupri también es una máquina. Pero cuando veis que el Fenerbahce se ha cepillado al Ekaterimburgo, ¿no tienes un poco de miedo de que tus chicas se relajen?
No, al revés. O sea, a nosotros nos iba bien que hubiera ganado Ekaterimburgo, porque nos quitaba presión. Entonces, si juegas contra Ekaterimburgo y en su casa en la Copa de Europa, pues todo lo que hicieras estaba bien. En cambio, si era Fenerbahce, era un partido más igualado. Fenerbahce acaba de ganarse al campeón, pero siempre parece más asequible jugar a Fenerbahce que contra Ekaterimburgo. Pero si te lo pones a mirar, el Fenerbahce la había sacado de la pista a Ekaterimburgo, lo sorprendió. A nosotros nos empezó con un 0-10. Y voy a darte un dato comparativo. Nosotros tenemos dos NBAs, que son NECA y Angel. Ellos tienen cuatro. Ellos tienen campeones ellos tenían dos campeonas ya de Euroliga, nosotros ninguna, y tenían cuatro NBAs y nosotros dos. Eso es lo que dicen los datos, y los datos son objetivos. Y de esas cuatro, tres son componentes del equipo campeón este año de la NBA, de los Sparks. Gruda,
sí, sí,
Lavender y Candace Parker. Y Candace Parker, la MVP de las finales. O sea, Fenerbahce... lo que pasa es que te mete un puntito de presión, porque claro, no es Eka, que juega en casa, ¿vale? Pero si te lo miras, casi el quinteto inicial era el campeón de la NBA de este año, con la MVP además de la NBA, aparte de Quigley, que es una gran anotadora. Sí. Pero bueno, nosotros no vamos descalzos, evidentemente, y creo que les ganamos en el tema de rotación. Nosotros en el quinteto tal vez tenemos un poquito peores, pero en profundidad tenemos un poco mejores. Y luego, sobre todo, la defensa alternativa, la 3-2, les hizo daño, porque tuvieron que dejar de jugar. Ellos juegan muy bien poste bajo con Candace Parker y bloqueos directos de inicio, ¿no? Al jugarle con 3-2 ya no podían jugar a eso, y ahí es donde les dimos.
Lucas, ¿y ahora qué? ¿El año que viene tú continúas a nivel de clubes en Kursk o no?
Sí, estoy renovado 2 años desde enero. Perdimos la Copa en el último minuto con Eka, ¿no? Con el Ekaterimburgo en diciembre. La respuesta del club fue renovarme 2 años.
Bueno, eso se llama confianza,
para que vea la mentalidad.
Sí, señor.
Sí, bueno, no sé, claro, con esa tranquilidad también trabajas mejor, también tienes como un cierto más autoridad con las jugadoras, porque claro, no es lo mismo que te vayas dentro de 2 meses que tengas mano en el tema de la decisión de las jugadoras que se quedan o no. Y eso, pues, quieras que no, te da un puntito de estatus, que eso siempre viene bien de vez en cuando.
Yo hablo a medio plazo.
A medio plazo. Bueno, a medio plazo tenemos el verano, un europeo muy difícil. Nosotros somos un gran equipo, con las palabras en mayúsculas, equipo. Nosotros por dentro vamos un poquito más justos que los demás físicamente, por fuera somos muy buenos, pero el problema está que es con mucho esfuerzo defensivo que no vamos. Y la prueba está que ha habido 2 cuartos de final que nos podíamos haber ido fuera. Montenegro hace 2 años, que ganamos con un 2-1 de Cruz, y en las Olimpiadas íbamos 8 abajo, faltando 3 minutos contra Turquía.
Los dos con Turquía.
Estábamos más dentro que fuera, ¿no? Y allí hicimos ahí una serie de cosas que nos salieron bien, como podrían haber salido mal, y volvimos a ganar. Y luego el semis, en cambio, pues la gente ya está en su hábitat y juega más tranquila. Pero el partido de cuartos para nosotros es como una losa, por la presión que ya nos metemos nosotros mismos, porque como hemos llegado hasta final mundial, final olímpica, pues ya parece que eso es lo normal. Y no es lo normal, no es lo normal, no es nada fácil. Pero bueno, solo es fácil para Estados Unidos, pero para los demás no lo es.
Claro.
Y el año que viene el Mundial, en un año mundial en España.
Correcto. Tenemos todo. Yo tengo una curiosidad, es que tengo en la memoria frases de Lucas cuando estaba en China. ¿Qué tal la diferencia de China a volver a Europa?
Hombre, el baloncesto, ya como comenté cuando me entrevistaban en China, es diferente, y la concepción también es diferente. Allí trabajan mucho la repetición, en entrenar muchas horas, y un baloncesto bastante mecánico, ¿no? Son grandes tiradores, pero juegan mal defensores, no les gusta defender, ponen la pose para la foto, pero ya está, y muy buenos tiradores, y mucha repetición de las situaciones, ¿no? En cambio, no les hables ni de lectura de juego, ni les hables del entero invisible, que necesitan descansar para sin dar trabajo, eres vago. Si no entrenas mañana y tarde, incluso después de haber jugado un partido, no, poca broma, no había días de fiesta, como mucho una tarde el domingo. Era, lo demás eran partidos y entrenos. Y yo creo que si China, con el potencial que tiene humano y jugadoras y jugadores de que he visto allí, si cambiaran esa mentalidad, pues sería muy muy peligroso, porque tienen de todo, ¿eh? O sea, tíos y tías grandes, aleros grandes, tiradores, lo que pasa que eso sí. Y luego la gente de allí, la gente que manda, se mete mucho en los equipos, en dar sus consejos.
Iba por ahí.
Sí, van sus, yo te explico por qué utilizan un eufemismo, que es consejos. Unos consejos. Entonces, sí, tienes que intentar engañarles con los consejos que dan, ¿no? De hacer creer que sí estás haciendo eso y tener preparada otra cosa para cuando... Por eso sí, cuando sus consejos no salen bien, que evidentemente casi nunca salen bien, eso sí, entonces tú resuélvelo. Entonces resuélvelo, es tu problema, ¿vale? Y si su consejo no sale bien, es por dos razones. O tú no lo has entendido, no lo has sabido enseñar, o los jugadores son tontos y no lo saben asimilar. No puede ser que su consejo sea malo, ¿no? Es la mentalidad, es como son, ¿eh? O sea, son así en todo en la vida, ¿no? Y después, pues bueno, el tema de adaptación, que ellos les llaman adaptarse. Tienes que adaptarte a China. Adaptarse a China es, pues eso, decir siwana y ya está, ¿no? Evidentemente, en todos los sitios de la vida, a veces tienes que dar un... para ir un poquito ser político, ¿no? Entre comillas, y torear, que yo digo, a veces hay que mirar para otro lado, pero eso es a veces, eso en todos los trabajos, en todas las... pero no constantemente, ¿sabes? O sea, y es lo que pasa en China.
Bueno, Lucas, que no te vamos a robar más tiempo, sí que quiero conocer tu opinión sobre el paso al ladito que ha dado Laia Palau.
Bueno, a ver, mira, la Laia Palau tiene cuerda para lo que ella quiera. Yo ya dije una vez, hace un par de años en una entrevista, que Laia Palau, yo nunca retiraría a Laia Palau, que ella se iría cuando ella quisiera, porque es lo menos que de respeto que se le pueda hacer, que sea ella quien decida cuándo da ese paso, por todo su historial, por su forma de ser, por lo gran capitana, por lo que hace en la pista y por lo que hace fuera de la pista. Entonces, puedo tener una idea sobre esto, pero hay que estar dentro de uno mismo. El paso de retirarse para un jugador profesional del nivel de Laia es un paso muy difícil, y más si todavía te ves bien, ¿sabes? Y entonces yo no estoy en su interior, y yo, para mí, me da el máximo respeto lo que ella decida. Ella ahora decide que estaba entre Pito y Valdemoro cuando acabó la Olimpiada, al final empujando todos un poquito ha decidido después de este verano. Entonces yo máximo respeto por ello, y bueno, vamos a ir paso a paso, vamos a ver este verano, a ver si sale bien este verano, y después del verano volvemos a hablar, pero ya te digo, máximo respeto.
Es decir, que a lo mejor podéis convencer a Laia Palau para que siga en el baloncesto de élite, digo, ¿eh?
Yo no he llegado a decir eso, pero puede ser una idea, pero te digo una cosa, primero, máximo respeto por la decisión de una persona como Laia, que además es una decisión muy difícil para un jugador profesional del nivel de ella. Es un momento de la vida que te cambia todo, y eso, esa decisión hay que tomarla, y cuesta, debe costar muchísimo. Y segundo, el tema es de que bueno, si le apretamos ahora para que siga un año más, vamos pasito a pasito, vamos a hacer este verano. Vale. Y después de este verano, a ver qué pasa, y a ver si podemos darle una medallita, la que sea, el color que sea, pero una medallita a Laia, para si al final se hace efectivo esa meditación interna y decisión tan importante, que se vaya con honores.
A ver si podemos bajarnos del podio. Tú de momento tienes la Liga, después tenemos ese europeo femenino en junio, el baloncesto femenino que rinda un muy buen nivel. Lucas Mondelo, acabamos como hemos empezado. Felicidades y gracias por este tiempo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Adiós, Lucas, que vaya muy bien. Bueno, y una más de baloncesto femenino, porque quiero recordar que están en marcha las semifinales de la Liga, al mejor de tres partidos. Perfumerías Avenida, Star Center Uniferrol y Spar City Life Unigirona, Lacturale Araski, con victorias de salmantinas y catalanas en el primer partido, martes y miércoles los segundos, viernes y sábado los terceros, si son necesarios. Cerramos Showtime. We'll be right back. Pero antes de despedir programa, Supermanager.
Si ya nos podemos...
puedes obviar al Supermanager.
Si ya nos podemos ir.
Hombre.
Que jajaja, que jijiji, que la Rusafaca no es rival, que si no sé qué, nada,
¿habrá?
Oye.
Perdona. Nadie en esta mesa ha dicho que la Rusafaca no sea rival.
No, os estáis transmitiendo aquí...
Yo me comí a Randolph el sábado ante el Betis.
¿Alguien habrá ganado la liga del programa o no?
Sí.
¿Con qué puntuación? A ver.
Pues mira, 201,60. No sé cómo lo ha hecho.
No está mal.
201,60 Lagartos LH, que efectivamente es de Hospitalet de Llobregat. Toninete, ¿eh? 201,60.
Toninete.
Sí, pues mira.
Estaba muy apretada la clasificación.
Y está
la general, vaya.
Más apretada. Kaiku, 5.315. Hablamos de la general. Arsenal, 19, 5.313.
Toma.
Solo dos de diferencia. Andurinios, 5.292. Ah. Por cierto, se me ha traspapelado aquí el ganador de la pasada semana, que tuvo un cariño para conmigo en redes, que diciendo, caramba, una semana que gano yo, no me menosvalores el triunfo de la jornada por el hecho de que tú hayas pasado de 200. Bueno.
Jornada que empezó, arrancó en viernes, acabó en lunes.
No te preocupes.
Puntuaciones muy bajas.
Esta que viene es muy divertida. Sí, porque...
tenemos dos partidos que se van al día 4 de mayo.
Más el CAI que Libra. O sea, ni jugadores de Baskonia, ni de Manresa, ni de Real Madrid, ni de Tenerife, ni de CAI.
Hagan ustedes los equipos.
No, oye, ¿qué nos queda? Pues mira, apunta. Bases. Campazzo, Mac.
¿Está usted seguro de eso, Gil? ¿O se terminarán de computar cuando se juegan esos encuentros?
No sé, pregunto. Mira, yo solo llevo jugadores del Madrid y ya me pone el sofá, o sea que...
Ya te pone el sustituir.
Con lo cual, no llevo ni Tenerife ni Baskonia.
Voy a tener un perraje que no veas.
Pero, ¿qué nos queda? Lo dicho, ¿qué nos queda? Bases, Campazzo, Mac. McConnell, Mac. Aleros, Jackson.
Sí, un fijo.
Mi amigo, mi hermano, Alex
Jackson,
Mumbrú.
¿Quién? ¿Edwin?
Edwin.
Pues como no tengas un pastizal, niño...
No, yo ya lo llevo.
Hombre, hay que llevarlo siempre.
Yo ya lo llevo.
Fijo desde la jornada número 1.
Mi amigo, mi hermano, Alex Mumbrú.
Otro amigo.
Mi amigo, hermano, Nemanja Nedovic.
Otro baratito. Oye, ¿tú crees que me aparecen verdes para vender o no?
Entra Lockett y no menospreciéis la opción de Vidal, de Juventud o de San Emeterio.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira,
oye, ¿y por dentro?
Tengo que sustituir 7 jugadores.
Pues mira, mejor me lo pones. Yo te voy dando opciones. ¿Y por dentro?
Shermadini,
Tomic, que a pesar de lo mal que está el Barça, él sigue a lo suyo. Pim pam, como si con él no fuera la travesía del desierto. Brown, otro hombrecito de Estudiantes que además está en broker.
De hecho, el domingo anotó más que Edwin Jackson.
Y Bojan Dublevic, opciones también a tener en cuenta, Burhan Atse, Andorra, o Alvisi para la posición de base, el propio base de
¿Alguno que valga menos de 700.000 pavos?
¿Alguno que valga menos? Brown.
Y que juegue,
es
¿no?
Brown. Es un cachón, ¿no?
Brown está en 500 y pico. Mira, Brown está... Joder. Mira, o sea, ¿dónde está Brown? Brown. ¿Dónde está?
Brown tiene que ser baratito.
Sí, 595.125.
El único.
Por cierto, a petición del...
Pero Estudiante juega fuera de casa.
A petición del director del programa... Me puse a buscar la última vez que Yul hizo 0-0.
No existe.
Hemos ampliado la búsqueda a categoría cadete, a categoría juvenil, a categoría infantil, a mini básquet. Y al final la base de datos nos va a poner una denuncia por
acoso
y por sobreexplotación laboral.
Muy
pero,
trabajado.
No, pero sí, recordad el dato. La pasada temporada, 13 partidos, 10 o menos. La anterior, 12, 10 o menos. La anterior, 11, 10 o menos. Le tocan 14 partidos esta temporada a Yul por debajo de 10 de valoración.
Porque siguiendo la
progresión. No, es una progresión que se llama progresión aritmética.
Muy bien, Gil, gracias.
Ah, ya me
adiós.
Que vas mal de tiempo.
¿Es aritmética o es geométrica?
Esta es aritmética, Casado.
Pues nos vamos, bajamos la persiana del 274.
Señor director,
dígame usted.
Dos cosas.
A ver.
Entrevista en FIBA.com de Krista Porzingis.
Porzingis.
Se apunta al Eurobasket con Letonia.
Bien.
Entrevista de Nando de Coló a los compañeros del diario L'Equipe.
Sí.
Jugaré con Francia.
Vale.
Apunten.
apuntado está. Malo para nosotros, pero bueno, apuntado está y ellos han apuntado. Porzingis y De Colo.
Porzingis lleva cuatro años, sin ir a la selección. Cuatro años.
Espero que no nos dé un disgusto esto.
Yo bueno, tengo una pregunta.
Sí, hombre. A ver si tenemos respuestas. Usted.
¿La Mónica es al baloncesto lo que hay Tequín y Quippers al fútbol?
Adiós, Gil. Gracias. Adiós. Ya te habíamos despedido. Muy amable. Estamos siempre en nuestra web de cope.es. Lo de iTunes nos está costando un poquito con la migración de web, pero lo vamos a conseguir al final. Lo de iVoox ya lo tenemos, que es una preciosidad.
Disculpen, o sea, las molestias.
No hay problema. Efectivamente. Pon un tuit así, bien grande.
No, sí, es que he puesto ya 8 o 9 o 10. No sé cuántos he puesto ya.
Dale a retuitear, joder.
Adiós, Casado. Parra, cuídate mucho.
Me voy a ver por
gracias a vosotros por la paciencia.
Me voy con mi hermano Magui.
Escucharnos y descargarnos. Adiós. Magui.